Hola Ezequiel, que tenga una buena jornada. Saludo para la gente que te acompaña y para toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo aprovecharlo con un tema no político para comenzar? Por las dudas, ¿está en Victoria?
Sí, estoy en Victoria.
¿Cómo los trató allí el agua?
Ah, tremendo, 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 tremendo. Mucha lluvia. Victoria, para mal de peores, vos viste que tiene un relieve quebrado.
Sí.
Entonces, lo que te evita el estancamiento del agua también te produce significativos destrozos.
Claro.
Nosotros teníamos hecho un cálculo cuando estaba la Secretaría de Hacienda, que cada 50 milímetros la municipalidad erogaba un costo en la salida a poner a la ciudad o restablecer el orden anterior a la lluvia, porque es importante, digamos, el agua corre, destruye todo lo que es la calzada vial y concretamente hay que administrar la cuestión de los desagües, que no es un tema menor. En este momento tenemos barrios con inconvenientes más o menos importantes.
Totalmente. Nos metemos ahora sí en lo político. Bueno, ayer fue el discurso de apertura de asamblea del gobernador Frigerio. Estuvieron, bueno, obviamente los legisladores. Una primera apreciación, si quiere, sobre el discurso del gobernador.
No, bien, siempre uno va con optimismo, digamos, importante. El gobernador rinde cuentas ante la Asamblea Legislativa. O fíjate que con el transcurso y demás, los sucesivos gobernadores, no refiero a este gobernador, digo, los sucesivos gobernadores suelen instalar temas, hacer algún anuncio, una mirada respecto de lo que ha sido el año de la gestión, y muchas veces se le habla a los medios para que repliquen el mensaje, pero en verdad el sentido y la idea es hablarle al Poder Legislativo, rendir cuentas de la gestión, explicar para dónde vamos hacia adelante, más allá de que nosotros tuvimos la posibilidad de discutir el proyecto de presupuesto que rige para este año, ¿no es cierto?
Uh-huh. Algunos temas más picantes que van a tener para la legislatura este año, uno es reforma previsional. No hay precisiones, sí, pero de todas maneras algo se puede empezar a conversar.
El anuncio, vos viste que está hecho claramente. También, digamos, se dijo que la reforma previsional garantizará el 82% móvil sostenible. Pero bueno, tal como vos decís, concretamente no hubo detalles, no se brindaron detalles. Es decir, no se dijo cómo sería este desafío de garantizar este 82% móvil sostenible. Y el cómo en esto es fundamental.
¿Y ahí cómo va a laburar el peronismo? Conversando con, digo, pues en otros temas grosos, importantes, que ya pasaron, me dirá, probablemente, no hubo mucha coordinación de los distintos actores del PJ. ¿En reforma previsional lo van a intentar?
Bueno, este es un desafío que tiene el peronismo y que concretamente entiendo lo está gestionando. Después, si quiere, charlamos también de eso.
Sí.
Pero, a ver, contextuemos esto de la reforma, que es lo que me preguntabas, de la reforma previsional. Vos fíjate que Bordet ya había puesto este tema en agenda.
En muchas asambleas.
Había anunciado el debate, eso concretamente, ese debate no se llevó a cabo, no prosperó, digamos, porque... Y construir consenso respecto de esto no es un tema sencillo. Frigerio va un paso más adelante y anuncia un proyecto directamente. Yo creo que la diferencia es el gobernador Bordet lo postergó por esto que estamos analizando, y acá se acelera porque el rojo previsional ya no da para más, digamos. Entonces, me parece que por una cuestión de realismo fiscal, al tema hay que trabajarlo.
No, bueno, tienen que ceder, digamos, en términos de lo que hoy tienen los sindicatos, los que se van a jubilar, digamos, los trabajadores del Estado.
Bueno, pero Hay que ver el tema integralmente, es decir, yo quiero conocer el proyecto.
Estoy de acuerdo.
Quiero conocer el proyecto, quiero que haya un debate participativo. Creo que cualquier reforma que se introduzca tiene que ser gradual. También creo que la nación tiene que aportar las compensaciones que tiene que aportar, y la auditoría que se va a terminar en mayo, en verdad yo la quiero conocer, porque si no la transparencia es relinda, pero la auditoría no la conocemos. Uh-huh. Si me preguntás la defensa del 82%, creo que desde todos lados decimos, bueno, vamos a defender el 82% y los derechos adquiridos. Pero bueno, el desafío es cómo se van a hacer estos cambios, cómo sería. Es decir, ¿va a haber cambios en el cálculo? ¿No va a haber cambios en el cálculo? ¿Se va a proponer suba de edades a docente, a policía? ¿Cómo es la gradualidad? Es decir, ¿cuál es el proyecto? Es decir, porque lo demás son todas... podemos intercambiar consignas, pero si no trabajamos concretamente el proyecto, es complicado particularizar y ser concreto, digamos, ¿no? Y yo esto lo digo porque... en otros temas, como vos decís, complicado, el debate amplio no existió. Qué sé yo, te hago un parangón con OSER. Uh-huh. Con OSER no hubo debate amplio, no hubo informe técnico, hubo una velocidad tremenda en el trámite. Yo me acuerdo estábamos trabajando en comisión, sí. No me acuerdo si era, no sé, pero me parece que farmacias, clínicas y sanatorio, se levantaban de la silla de exponer, de dar su mirada respecto del proyecto. Termina esta exposición y el bloque oficial dice, bueno, ya está el despacho firmado. Y con ese trámite de debate previo, fuimos a una sesión legislativa tensa donde claramente no me podés hablar de que hubo consenso real, ¿no? No hubo consenso.
Me acuerdo, seguí el debate en comisiones y demás, y bueno, particularmente la sesión, sobre todo el Senado, que es donde se definió. Estoy de acuerdo en ese sentido, y la verdad que también...
Entonces, por eso yo te digo, bueno, un debate amplio, participativo. Bueno, muy bien, que sea amplio, que sea participativo, que no sea contrarreloj, ¿me entendés? Esto es fundamental, es decir, construir consenso no es una tarea sencilla.
Fíjate vos qué
importante que es la actitud del peronismo en el Senado, que tiene disposición para facilitar ese debate, que se sienta y dice, no, con esto algo hay que hacer. Acá tenemos que trabajar con una cuota de realismo fiscal, pero también tenemos que defender el 82% y tenemos que defender los derechos adquiridos. Y cualquier reforma tiene que ser gradual. Y no tiene que haber cambios en el cálculo. Entonces son muchas definiciones, bueno, digamos.
Ahí, ¿no?
Y queremos conocer la auditoría que está llevando adelante Nación. Es decir, hay una disposición que no siempre estuvo.
Sí,
es decir, fíjate inclusive en la composición del peronismo en el Senado. 9 senadores sobre 17. ¿Y cuántas leyes sancionó el gobierno de la provincia? Eso habla de una responsabilidad institucional tremenda. Esto existió durante todo el año 2024. Sí, después me vas a contar la película. Ahora 8.
No, está bien.
Todo lo que vos quieras. No,
está bien.
Pero, la dinámica fue esa. En el año 2024 también se sancionaron las emergencias. Es decir, esa fue la dinámica.
No, estoy de acuerdo. No, me reía porque le iba a decir, ¿quiere contestar mi parte de la intervención también? Porque decía, Víctor, usted decía, me vas a decir que ahora son 8, efectivamente.
No, está bien, porque la realidad es dinámica, pero también tenemos que contextuar, porque si no, es decir, yo muchas veces me has escuchado decir yo esta cosa de un mensaje tipo fundacional, sí. Yo mirá, en las fundaciones y en las refundaciones mucho no creo en los procesos, es decir, que el gobernador Bordet a este tema lo haya introducido en agenda tiene un valor, que ahora concretamente esté la disposición de la oposición para conversar y decir, che, a esto lo tenemos que trabajar en serio, también tiene un valor. Me parece que eso fortalece la democracia y muchas veces no se le da el valor a los avances que no de modo sencillo, pero venimos alcanzando en un sistema que tenemos que tratar de cuidar entre todos, porque hasta acá es el mejor que conocemos, al menos es el que nos permite expresarnos.
Totalmente. Ayer, bueno, no estuvo presente el todavía presidente del bloque de senadores en el bloque de bloque de senadores del PJ, Martín Oliva. Y sé que entiendo que lo están discutiendo para definirlo o anunciar un nuevo presidente o presidenta en la primera sesión ordinaria de este año. ¿Cómo viene la mano? Yo ayer lo vi muy de vocero a usted, ¿pica en punta en la carrera?
No, porque esta instancia es una instancia de un montón, afortunadamente, de mucho diálogo interno en el bloque, y lo que vos planteás respecto del compañero Martín, él ya dijo, creo que es una etapa concluida. Estuve al frente del bloque durante 2 años, ya lo comunicó para afuera. Y para facilitar que nosotros logremos construir buenas reglas internas, que las compartamos todos y nos permita funcionar unidos, Martín ha dicho, yo en la formalidad no tengo inconveniente para facilitar las tareas, es decir, porque se necesita el funcionamiento del bloque para distintas tareas, qué sé yo, tenés una sesión y tenés una, una reunión de labor parlamentaria previa. Entonces Martín con generosidad dice, para no acelerar ningún tiempo, ningún debate, y para que todo se resuelva del mejor modo y con pleno consenso, facilito esta tarea. Entonces, acá lo importante es esto, acá lo importante es llegar a los mejores entendimientos, respetando siempre las cuestiones departamentales, pero lo te diría que lo de menos son los nombres. Y así como me pude haber expresado, yo soy, pero está bien, ustedes hacen su trabajo, ahora yo también debo hacer el mío. En más de una oportunidad yo en una sesión me expreso, porque los compañeros son tremendamente generosos y me permiten hacerlo, porque el presidente de bloque nos ha permitido a todos expresarnos con autonomía, es decir, todos tenemos la misma posibilidad de palabra dentro del bloque, y esto me parece bueno. Ahora, esto también pone desafíos, que es construir síntesis, que no siempre es sencillo.
Totalmente. ¿Cuándo lo deciden? Estoy muy apurado.
Bien, yo medio que con... Acá nada es definitivo, en la política mucho menos, digamos. Es una fecha de referencia, la primera ordinaria del nuevo periodo. Sí, es una fecha que nosotros nos hemos puesto tentativa como de referencia, pero si concretamente no tenemos resuelto el tema, tampoco, nada se termina ni nada empieza, es decir, no hay cosas fundacionales, digamos, hay un proceso de diálogo que quiera Dios termine de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Buenas reglas para funcionar internamente, aceptadas, compartidas por todos, compromiso de unidad, compromiso de cohesión en relación a los temas más importantes.
Senador Víctor Zamberro, muy amable por conversar con nosotros. Un abrazo grande.
No, al contrario, muchas gracias a usted, que tengan un excelente
jornada. Igualmente. Víctor Zamberro, senador por el Partido Justicialista desde el departamento Victoria, pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Son las 11:29.